Después de una breve introducción, vamos a entrar en 2 Corintios capítulo 12. Quiero que ustedes piensen en alguna vez en su vida cuando ha visto mucho dolor o ha sufrido mucho dolor. Yo pienso en un hombre mexicano que vi en el hospital en Pasec. Yo le vi retorciéndose en la cama, rodeado por su familia, obviamente una familia muy pobre. Y les pregunté a ellos, ¿y qué pasa con el Señor? Y dijeron, está muriendo de cáncer. Yo busqué un médico, le dije, mire, usted tiene que dar algo a este Señor para que no sufra tanto. Pero a veces cuando yo pienso en sufrimiento, yo pienso en aquel señor mexicano. Peor aún cuando el dolor está afectando a un ser querido. Hace 15 años, yo recuerdo que Beverly, mi esposa, tuvo un fuerte ataque de su lupus. Ella también retorciéndose en la cama con el dolor. Hay un índice que mide la inflamación en la sangre, se llama la tasa sedimentaria. Y un médico chino, al ver el reporte de la sangre de ella, dijo, yo jamás he visto esta tasa tan alta en alguien. Mi esposa estaba sufriendo. Pienso en mi papá, como muchos de ustedes saben, hace como 3 o 4 semanas, rompió un hueso en el codo, en 4 lugares, hasta el punto que el hueso salió de la piel, y tuvieron que cerrar otra vez la piel. Mi papá no se queja, pero cuando fui a visitarle hace un par de semanas, yo vi dolor en mi papá. Peor aún cuando son niños los que sufren. Yo recuerdo una vez que Elía, mi hija menor, rompió el hueso. Y cuando un niño está sufriendo, uno dice, ojalá que yo pudiera tomar lugar de ese niño para sufrir en lugar de él. Queremos alivio, queremos socorro y pedimos a Dios que nos quite ahora mismo el dolor. Pero no siempre hay alivio. Porque vivimos en un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 12. Y vamos a hablar del apóstol Pablo. Dios quería al apóstol Pablo. En la primera parte del capítulo, Pablo habla de una revelación especial que Dios le había dado. Le había dejado como si fuera ir al cielo. Pero después de hablar de aquella revelación, fíjense bien en lo que él dijo en versículos 7 y 8. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Cuál fue la espina de Pablo? Estamos leyendo en la Biblia de las Américas. La Valera que dice, el aguijón de Pablo. ¿Cuál fue esta espina, este aguijón? Bueno, no sabemos. La mayor parte de los comentaristas piensan que hubiera sido algún defecto físico. Sabemos del libro de Gálatas, pienso en versículo 4:15, donde Pablo dijo a los Gálatas, ustedes me habrían dado sus propios ojos. Y también capítulo 6, versículo 11, parece indicarlo, que Pablo hubiera tenido problemas con los ojos. Ahora, si este es lo que él tuvo en mente al hablar de su espina, no sé. Otros sugieren que quizás Pablo hubiera sido un tartamudo, o que hubiera sufrido del paludismo, o problemas del estómago, o de dolores de cabeza, o quizás un problema emocional, o problemas con algunas personas, pero a fin de cuentas no sabemos exactamente cuál hubiera sido la espina en la carne de Pablo. Alguna cosa sí sabemos, era algo muy doloroso para Pablo. Le había molestado hace mucho tiempo y no pudo quitarlo. Pablo pidió 3 veces que Dios la quitara. ¿Y cómo Dios respondió al apóstol Pablo? Versículo 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 cosas. Te basta mi gracia. 2, mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas 2 respuestas van a servir de puntos principales del mensaje. Vamos al primer punto. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Te basta mi gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor no merecido. ¿Y por qué la gracia de Dios, su favor, era suficiente a pesar de tanto dolor que tenía? Es interesante notar que la palabra gracia en la Biblia, especialmente con referencia a la gracia de Dios, nunca es algo pequeño. Nunca se habla en la Biblia de pobre gracia. Nunca se habla en la Biblia de un poco de gracia, sino siempre se asocia con palabras superlativas. Por ejemplo, Efesios 1, 7 a 8. No tiene que buscarlo, solamente les voy a dar las palabras asociadas con la palabra gracia. Ahí Pablo habla de las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Riquezas, abundar. Primera carta de Pablo a Timoteo 1, 14. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. ¿Una cosa chiquita era? No, más que abundante. Segunda Corintios 9, versículo 8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Y pocos versículos más tarde, en versículo 14. La sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Es interesante que esos últimos 2 textos hablen de lo que hace la gracia de Dios dentro de su pueblo, los cristianos. Al pensar nosotros en la gracia de Dios, pensamos mayormente en la salvación, ¿verdad? Y así debe ser. Efesios 2, versículo 8, el texto que citamos a menudo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Por la gracia de Dios, hemos sido librados de las consecuencias de nuestros pecados. Pero como si esto no fuera suficiente, como dicen algunos vendedores en los autobuses en Argentina, como si eso no fuera suficiente, va más allá de la salvación. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la aceptación y hasta la aprobación de Dios. Uno puede salvar a otro sin aprobar de él si uno está en Nueva York y ahí donde pasan los trenes y viene un borracho y se cae en la vía del tren. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tratamos de salvarle aquí y hacemos todo lo posible para sacar al borracho de la vía del ferrocarril o del tren. Pero aunque le salvamos, significa que aprobamos de él. Quizá, bueno, ahí le salvamos, ojalá que él pueda buscar remedio para su problema. Pero la gracia de Dios no solamente significa que nos salva, sino que nos mira con agrado. Y tiene que haber bastante gracia para eso, ¿verdad? Y es por la sangre de Jesucristo. Santiago, en capítulo 1, 18, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Una frase muy importante. Pero ¿para qué nos hizo nacer por la palabra de verdad? Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primicias. Dios nos ve como algo de gran valor. Somos sus primicias. Gracia. ¿La gracia es grande o pequeña? Es abundante. Jesús no solamente salvó a sus 12 discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 6, dio gracias a Dios por ellos. Dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué vemos en ese versículo? ¿Un poco de gracia? Mucha gracia. No solamente les salvó, dio gracias a Dios por ellos. Entonces, cuando dice la Biblia, basta mi gracia, debemos recordar que sí es grande la gracia de Dios. No hay nada pequeña en cuanto a ella. Queremos que otros nos vean con agrado, ¿verdad? Cuando yo era joven, como siempre digo, no hace mucho tiempo, traté, y subrayo la palabra traté, de jugar básquetbol en la escuela secundaria. Y una cosa que yo quería más que nada al jugar básquetbol para esa pequeña escuela, la aprobación de mi entrenador. Y las pocas veces que él me dijo, bien hecho, Gardner. Eso es algo que estaba buscando. Hasta hoy en día, a veces después de predicar, y ustedes que han predicado saben lo que quiero decir, que vienen hermanos y dicen, gracias por el mensaje, hizo bien. A veces, yo sé que lo dicen a veces sin sentido, ustedes no, ustedes siempre lo dicen con sentido, pero algunos salen y yo me doy cuenta luego que lo dicen aún después de la peor predicación que jamás he oído en mi vida. Dicen buena predicación al predicador. Pero aún así, está bien, gracias. Me alegro cuando la gente me dice buen mensaje. Pero significa un poco más cuando alguien que sabe cómo es predicar, cuando ellos me dicen buen mensaje. Está bien. Si el hermano Paul Earnhardt, el que vino aquí hace algunos meses, uno de los predicadores que más admiro, si él al oírme me dijera, Gardner, eso fue un buen mensaje, eso sería algo tremendo, ¿verdad? Pero sabe algo que hasta hoy, eso sí me ha pasado, cuando predico y mi papá dice, Gardner, hiciste bien. Pero hermanos, no hay nada que pueda comparar con que el creador del universo, el que hizo esas galaxias que ni podemos imaginar, cuando el creador mira abajo y dice, Gardner, estoy contigo. Gardner, apruebo. Sé que no es por mí mismo. Yo sé tener muchas fallas. Yo sé que el Padre Celestial dice eso solamente por la sangre de su Hijo Jesús. Lo dice solamente por las palabras de Jesucristo que cambian la vida. Aún así, la aprobación del Creador del universo, esta sí es gracia. Y no es un poco de gracia, abundante gracia. Y en el día de juicio, después de todas las grandes luchas de la vida, las decepciones, estamos en presencia del Señor. Oímos de Jesucristo, Padre Celestial, este es Gardner, es uno de los míos. Déjele entrar, hablando simbólicamente. todos los dolores de la vida en aquel momento, todos los fracasos, no será nada. Porque verdaderamente la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, será suficiente para cubrirlo todo. Ustedes ven porque Pablo estaba conforme cuando Jesús le dijo, ¿te basta mi gracia? ¿La gracia de Dios es suficiente para nosotros hoy en día? Sí. Pero lamentablemente, en nuestro mundo materialista, la gracia de Dios muchas veces no tiene prioridad. Y en muchas religiones, la gracia de Dios no es el eje del mensaje. Muchos no creen que la gracia es suficiente. Queremos que las cosas siempre vayan bien para nosotros económicamente. ¿Ustedes han oído del Evangelio de la prosperidad? Hemos hablado aquí antes, yo creo. El Evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice? Dios quiere que tú seas rico económicamente. Este es el Evangelio de la prosperidad. Algunas citas. Hasta voy a dar el nombre de uno. Quizás hayan visto a este predicador en la televisión. Se llama Creflo, nombre un poco raro, pero su apellido. Yo creo un apellido inventado tiene que ser. Creflo Dollar. No les miento. D-O-L Dollar, como Creflo Dollar. Así se llama. Él dijo, algunos vienen a mí y dicen, vine aquí para buscar la paz y no el dinero. Y yo les digo, ¿necesitas dinero o no vas a tener paz? Algunos dicen que todo tiene que ver con la paz, el gozo y el amor. No, tiene que ver con el dinero. Y es un hombre que dice estar dando el mensaje de Jesucristo. Otro predicador más famoso, Joel Osteen, dice, si estás luchando económicamente, no tienes la victoria. Jesús luchó económicamente, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pablo luchaba económicamente, sufrió en muchas ocasiones la escasez. ¿Eran fracasos o tenían victoria? Yo creo más en lo que dice la Biblia, yo creo más en Jesús que en los predicadores que hablan así. ¿Cuál es el problema? Cuando uno así piensa y ve a un hermano en Cristo que está sufriendo económicamente, quizás en África, o quizás en Santo Domingo, o quizás aquí, ¿cómo tiende a ver a aquel hermano pobre si tiene ese concepto? Ese hermano no tiene fe, este hermano es muy débil. Si fuera más fuerte, Dios le daría más dinero. ¿Vemos este espíritu en la Biblia? No, Señor. No, Señor. Si asociamos la espiritualidad con el dinero, entonces no vamos a tener compasión de los pobres. ¿Qué dijo Santiago? Que muchas veces son los pobres, en cuanto a lo económico, que son ricos en amor y en vida espiritual. Yo creo a Santiago más que esos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad. Muchos también hablan del hecho que Dios no quiere que usted sufra físicamente. Y si usted sufre físicamente, es porque usted no tiene fe en Dios. Así hablan algunos. Casi todos nosotros hemos visto la secta que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? ¿Es el mensaje bíblico? ¿Pare de sufrir? La Biblia dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán la persecución. Aquí un hecho. Dios en la Biblia, y yo sé que tuercen algunos versículos, no promete la riqueza económica. Borre eso de su mente. Dios no promete la sanidad física. Yo sé que citan algunos textos, Santiago 5 en particular, Pero al analizar estos textos a fondo, yo creo que están hablando de la sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual es la más importante en la mente de Dios. Debemos nosotros tener cuidado a veces al dar testimoniales. Así se dice en español, testimoniales. Hasta hermanos, a veces, yo sé que Dios me sanó de esto o del otro. Yo sé que Dios me sanó del cáncer. A veces podemos decir cosas ridículas si no tenemos cuidado. Estoy pensando ahora mismo en una hermana en Cristo que estaba sufriendo el cáncer. Y evidentemente el cáncer desapareció por un poco de tiempo. Y cuando desapareció el cáncer, todos los hermanos, Dios le sanó, Dios le quitó el cáncer. 6 meses más tarde, la hermana estaba muerta por el cáncer. A fin de cuentas, yo sé que estamos muy preocupados por lo físico y la sanidad física. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece más que cualquier otra cosa? La sanidad espiritual. Dios nos dice, te basta mi gracia. O como dicen en inglés, mi gracia es suficiente para ti. Pensamos a veces en Marcos capítulo 2. Es un buen texto. Es la historia del hombre paralítico, cuyos amigos le llevaron a Jesús para ser sanado. No pudieron entrar en la casa. Conocemos la mayor parte de nosotros la historia. Abrieron un hoyo, un hueco en el techo, y bajaron al amigo frente a Jesús. ¿Y qué Jesús le dijo al principio? Después de que sus amigos hubieran hecho tanto para hacer que llegara Jesús, ¿qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el versículo 5. Yo imagino que aquel paralítico hubiera dicho algo así. Está bien, gracias, pero por eso no vine. Soy paralítico, ¿me puede ayudar con lo físico? Ahora, es interesante que luego Jesús sí le sanó físicamente. Le dijo que se levantara y que se fuera, y lo hizo. Pero ¿por qué Jesús le sanó físicamente? Versículo 10 de Marcos 2. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico que andara. ¿Cuál fue el propósito de la sanidad física de Jesús en la Biblia? Probar que Él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Cuál fue más importante para aquel hombre? ¿Que Jesús le hubiera perdonado los pecados? ¿O que Jesús le hubiera sanado? Ya sabemos que fue el primero. Si le hubiera sanado físicamente, habría muerto de todos modos pocos años después. Le perdonó sus pecados. Vive ya. Va a vivir eternamente en el cielo. Ese fue el propósito de Jesús al sanar a los enfermos físicamente. Lamento este hecho, que cuando citamos este texto, mi gracia es suficiente, te basta mi gracia, algunos no están conformes. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Piensen en esta pregunta. ¿No hay más que la salvación eterna? ¿No hay más que el perdón de pecados? Esta actitud demuestra una falta de madurez. Francamente, demuestra una carnalidad. Porque no sea así con nosotros. Que seamos como Pablos. Contentos, felices, gozosos, conformes, aún al estar sufriendo de nuestras espinas. Porque sabemos que con la gracia de Dios lo tenemos todo. Y no necesitamos más. Que Dios nos ayude. Ahora, vamos al segundo punto. Y es, mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo fue así con Pablo? Pablo dio la razón por la cual Dios le dejó sufrir la espina, para que no me enalteciera sobremanera, para que Pablo fuera humilde. ¿Sabe? Uno que predica o enseña tiene que tener mucho cuidado, porque el éxito espiritual, el privilegio de dar mensaje de Dios, lleva el peligro, y el peligro principal es el orgullo. Algunos de los hombres más orgullosos que he visto jamás en mi vida han sido predicadores. Pablo se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que aquella espina le iba a ayudar con aquel peligro espiritual. Y así puede ser con las espinas que sufrimos nosotros. A veces las necesitamos, no es que las queremos, no es que las buscamos, pero las necesitamos para mantener la humildad muchas veces. Y también le ayudó a Pablo a confiar más en Dios y menos en sí mismo. Vamos a leer la última parte de versículo 9 y también versículo 10. La última parte de 9 y 10. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dieron cuenta de esta última frase? Cuando soy débil físicamente, entonces soy fuerte. Cuando todo va bien, tendemos a confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando estamos sufriendo las espinas de la vida, más nos damos cuenta que no podemos nosotros, que hay una sola fuente, y es Jesucristo. ¿Cuándo animamos más a otros? Cuando estamos soportando las espinas de la vida. Algunos de ustedes no saben cuánto me han animado a mí al soportar sus espinas. A pesar del dolor, a pesar de las dificultades, ustedes por sus vidas y por su fe han demostrado que la gracia de Dios les basta. Todavía andan conformes, felices con sus aguijones. Y es verdad que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hermanos, la vida muchas veces no es como anticipamos. Yo pienso en los sueños de los niños y los sueños de los jóvenes. Cuando hablamos con los jóvenes, yo quiero ir a la universidad, yo quiero conseguir un trabajo haciendo esto o el otro. Yo voy a casarme y voy a tener un matrimonio feliz y voy a tener niños felices y niños obedientes. Hijos que sacan buenas notas en la escuela. Hijos que siempre obedecen a sus padres. Eso queremos. Hijas bonitas y perfectas que siempre buscan las cosas de Dios. Pero entonces llega la realidad. No me entiendan mal, damos gracias a Dios por nuestros hijos. ¿Pero qué tienen? Sus propias espinas, ¿verdad? Y tenemos que ayudarles a ellos con estos principios. La realidad es que la universidad es difícil y no siempre se puede salir de ella. Yo no salí de la universidad. O el trabajo, hay jefes malos, jefes duros. Muchas veces no es tan fácil encontrar a un compañero para la vida. Yo creo, hermanos, es más complicado ahora que nunca. Y yo estoy pensando mucho en esto últimamente. Hay un gran grupo de solteros en muchas iglesias que tienen sus 30 años, sus 40 años. Como iglesias tenemos que ayudarles y darles enseñanza bíblica que les ayude. ¿Cuántos han llegado a ser fuertes servidores de Cristo? ¿Cuántos han llegado a ser grandes en el reino? Como solteros. pero no siempre es como anticipamos, ¿verdad? Y si se encuentran con sus cónyuges, muchas veces hay grandes desafíos. No me gusta decir eso porque no quiero desanimar a los que están buscando. Pero a veces los que encuentran a sus cónyuges encuentran problemas. Muchos varones están dañados por la pornografía y por otras cosas. Y después del matrimonio, estos problemas no son tan fáciles. Muchas esposas están dañadas por el materialismo. Y por esta razón, muchas veces los matrimonios no están tan fáciles. Ahora, si los dos son cristianos y buscan soluciones bíblicas, pueden superar todos esos problemas y tener matrimonios felices que les lleven, como hemos dicho, al borde del cielo. Pero no siempre es tan fácil. Y yo conozco algunas parejas cristianas, estoy pensando mayormente en iglesias norteamericanas, en algunos amigos de Beverly, que Beverly está tratando de ayudar. Viven juntos, pero son miserables. Los sueños no siempre se llevan a cabo como anticipamos como jóvenes, ¿verdad? Y luego tenemos a nuestros hijos y se rebelan y llegan a tener espinas dolorosas debido a su rebelión, problemas físicos, problemas emocionales. Y pedimos frente a todos estos problemas, Dios, quite, por favor, estos problemas. No queremos esos problemas, no queremos este dolor. ¿Y qué Dios nos dice? Te basta mi gracia. Sí, la salvación, el ser visto con agrado por el Creador del universo, basta, aun frente a las espinas dolorosas. ¿Y qué debemos hacer frente a estas espinas? Yo pienso en lo que dijo Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Hablar con Dios de las espinas. Llorar con Dios frente a nuestras espinas. Pero a la vez, confiar en el hecho que su gracia es suficiente. Después de 5 segundos en el cielo, ¿cómo serán en aquel entonces todas las espinas que parecen ser tan dolorosas ahora? ¿Cómo nada? Que Dios nos ayude a confiar en este hecho. Hermanos, este es el verdadero camino de Cristo. Yo sé que en la televisión estos predicadores presentan el camino de Cristo como un camino de mucha prosperidad económica. Y para tener más, envíe un donativo de $1,000 y va a haber más prosperidad aún, dicen ellos. Y Dios le va a sanar inmediatamente de cualquier enfermedad que tiene, si es que tiene fe. Y si no tiene fe, bueno, la culpa es suya. Este no es el camino de Dios que yo veo en las Escrituras. No es el camino de los grandes hombres de Dios, como Pablo. El camino de Dios es un camino muchas veces lleno de espinas, pero es un camino lleno también de su gracia, de su esperanza, de su propósito y de su amor. Que Dios nos ayude a creer en sus grandes promesas. ¿Y qué de usted? ¿Usted ha aceptado la gracia de Dios? Si usted no ha aceptado la gracia de Dios, usted no tiene nada. Pero si usted tiene la gracia de Dios, lo tiene todo. Acepte la gracia de Dios hoy. En Romanos, el apóstol Pablo estaba hablando con algunos que habían sido librados del pecado. ¿Y cuándo pasó en sus vidas? Dijo Pablo en Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense en estas últimas tres palabras. En vida nueva. ¿Una vida sin problemas? No. ¿Una vida sin espinas? No. Vida nueva con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con las promesas de Dios. ¿Cómo uno lo acepta? Siendo bautizado en Cristo. Si usted cree en Cristo, si usted cree que Cristo le ofrece una verdadera vida, si usted quiere dejar los pecados del mundo atrás y la vida hueca del mundo, hoy mismo usted puede ser bautizado en Cristo, un bautisterio detrás de aquella, iba a ser pizarra, decir pizarra, pero lugar donde se escribe, hay un bautisterio, podemos bautizarle hoy mismo para perdón de sus pecados. Déjenos saber si podemos ayudarle. Y vamos a cantar el último himno.